quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real.
¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios? Muchas gracias a todos ustedes que están aquí en Chile, desde Arica a Punta Arenas y también en el resto del mundo. Así lo podemos decir claramente, porque ahora la radio se escucha en todo el mundo, en todos los continentes. Y este programa que se transmite con radios en directo en Suecia, en Bélgica, en Nueva Zelanda, en Australia y en Canadá. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Nosotros conversamos con los principales personajes que le han dado vida a Chile. Y hoy lo vamos a hacer con un recordado amigo, dirigente del Partido Comunista de Chile, fallecido el pasado martes 25 de junio, Samuel Riquelme Cruz. Ustedes lo ubican. Se dice que falleció a los 96 años, pero recordemos que en la antigüedad uno nacía y el registro civil lo pasaba a los años. Digamos que tenía como cerca de 100 años. Nació en Carampangue, provincia de Arauco, el 10 de agosto de 1923. Por lo tanto, hoy, como un homenaje póstumo a este gran hombre chileno, que incluso trabajó en el gobierno de la Unidad Popular como subdirector de investigaciones, es que traemos este programa, premiado ya 3 veces en Chile y en Canadá. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos. Este programa lo grabamos en su casa, donde él vivía con su hija Bárbara y con su nieto. Bien, vamos entonces a la casa de Samuel, que nos recibió, por supuesto, con mariscos, pescado frito y todo lo rico para comer y beber. Le damos la bienvenida entonces a Samuel Riquelme Cruz en Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, como un homenaje póstumo para ti.
Y para mí también es un honor estar en los micrófonos de esta radio que ha hecho tanto, pero tanto, por Chile, por su clase obrera, por su pueblo, una radio que siempre está diciendo la verdad.
Bueno, ese es nuestro objetivo. Estamos a través de Nuevo Mundo, toda su red de emisoras desde Iquique hasta Punta Arenas, Radio Chile FM a través de internet, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, y la KPFK en los Estados Unidos, una radio netamente de los trabajadores. Samuel, ¿dónde nace usted?
Yo nací en la ciudad de Carampangue, cuya ciudad pertenecía en ese tiempo lo que se llamaban las provincias, la provincia de Arauco.
¿Y quiénes fueron sus padres?
Mi padre fue un viejo minero de Lota, Samuel Riquelme Garrido, y mi madre, una madre campesina, Teodosia Cruz Gómez.
Muy bien su memoria. ¿Y dónde hizo sus primeros años de estudio? ¿Estudió? ¿Logró estudiar básica en aquel periodo? Estamos hablando de los años 20.
Claro. Precisamente en Lota, la compañía de Lota tenía una escuela que se llamaba la Escuela Matías Cousiño. Esa escuela, solo uno podía, los hijos de los mineros podíamos estudiar hasta cuarto año primario. cuando correspondía ya hacer estudios mayores de quinto año o sexto, teníamos que bajar al otro abajo. Y ahí yo hice mis dos últimos años de estudio y por tanto mis estudios fueron eso.
¿Seis años de básica?
Seis años de básica. Primaria, como se llamaba.
La primaria, claro.
En esa época.
¿Y cómo fueron esos años muy difíciles? ¿Cómo era la vida de los mineros de Lota en aquel periodo? De acuerdo a lo que usted se recuerda. Usted tenía unos 10, 12 años. ¿Cómo claro. era la vida?
La vida era muy dura de los mineros. Dura, dura, con ganas y con sueldos realmente miserables. El sueldo, yo recuerdo, el sueldo mínimo en ese tiempo eran 500 pesos.
¿De los pesos antiguos?
De los pesos antiguos. 500 pesos que...
¿Para qué servían?
Que servía para muy poco, en fin, para poder malamente, entiende,
sobrevivir.
Alimentarse, todo eso. Y yo, a través de las conversaciones con mi padre, él me contaba cómo había sido su vida como minero. A la edad de 8 años murió su padre. Ese abuelo, por tanto, yo no lo conocí. Él era arriero, el abuelo de mí, el padre de mi papá. Y entonces él me decía de que lo llevaron a él, cuando muere su padre, lo llevan al fondo de la mina, porque en ese tiempo podía el minero llevar a un hijo o a un ser querido que bajara a hacer ciertas actividades en el fondo de la mina.
Ayudarlo.
Ayudando. Y entonces él, las primeras actividades, pues, imagínense un niño de 8 años.
Un niño, la guagua.
Bueno, claro, en vez de ir al
colegio,
pues bajó al fondo de la mano, al fondo de la mina para poder ayudar a su familia. Y esa es la vida de mi padre.
Increíble, y seguramente trabajaba muchas horas al día.
Se iba, mi madre se levantaba a las 4 de la mañana y hacerle lo que antes que irse al trabajo le hacía un pequeño caldillito, como llamaban ellos. Con ese caldillito partía él a las 5 de la mañana al trabajo.
¿Y llegaba
acá? Para volver a las 4 de la tarde, entre 4 y 5 de la tarde. Y ahí nosotros los esperábamos a él con una tina, porque no habían baño, con una tina llena de agua, y lo poníamos nosotros a sacarle todo el hollín del carbón.
Qué tremendo lo que nos cuenta don Samuel. ¿Y cómo fue desarrollándose su vida después, cuando usted era adolescente? ¿Y cómo entra el Partido Comunista?
Ya. La primera actividad que a mí me corresponde realizar fue lo que se llamaba en ese tiempo los loros. ¿Qué es lo que hacía el loro? El loro era el que estaba atento a las cosas que ocurrían en un lugar clandestino donde se reunían los compañeros del partido, y entonces cualquier cosa extraña que nosotros viéramos alrededor teníamos que avisar, y el aviso era a través de un silbido. Silbábamos y ya entonces ellos tenían en cuenta que algo estaba ocurriendo alrededor de donde hoy ellos estaban reunidos.
O sea, como vigilantes.
Como vigilantes. Y fui entonces, a esa edad yo fui el enlace de una de las primeras huelgas que hacen los mineros en el fondo del mar, el año 36. Esa huelga tenía como objeto de solidarizar con los trabajadores ferroviarios, con la gran huelga ferroviaria del año 36. Ahí yo empecé a hacer mis primeras tareas, en fin,
de dirigente,
en relación con la organización.
Estamos haciendo testimonios en la radio Chile FM, Radio Bahía, Radio Nuevo Mundo y la KPFK de los Estados Unidos. También estamos en la radio cooperativa FM en Canadá, 100.5, Radio Austral en Nueva Zelanda y Radio Iberoamericana en Australia, Radio Bahía en Estocolmo, Suecia, y toda la cadena de la Radio Nuevo Mundo desde Arica a Punta Arenas el día sábado a las 15 horas. En la Radio Chile FM estamos el sábado a las 15 horas, www.radiochilefm.cl, y el domingo a las 9 con testimonios y a las 13:15 horas. También en el www.radiochilefm.cl. ¿Usted quiere comunicarse con nosotros? Este es nuestro correo: Marcos, locutor 2 con 2 con número, @yahoo.com. Marcos, locutor 2, @yahoo.com. Hoy estamos reviviendo la conversación que tuvimos hace 5 o 6 años con este gran dirigente del Partido Comunista, Samuel Riquelme Cruz, que después fue vejado, tal como todos los dirigentes de izquierda, tras el golpe militar realizado por Pinochet y por la civilidad de aquel tiempo. Fue torturado también en el Estadio Nacional, en las oficinas de la Fuerza Aérea en Las Condes, también en Investigaciones de Chile. Bueno, realmente terrible. Sigamos escuchando la voz tranquila y serena de Samuel Riquelme Cruz en Testimonios. Hoy estamos recuperando la memoria histórica de lo que nos cuenta don Samuel Riquelme Cruz, que ya cumplió en agosto pasado 90 años y que tiene su memoria intacta. Estamos hablando del año 36, de esa huelga grande de los ferroviarios. ¿Y en qué terminó esa huelga, don Ramón?
Esa huelga terminó obteniendo pequeñas reivindicaciones los trabajadores de los trabajadores ferroviarios.
¿Y cómo usted entra después a hacer la campaña de don Pedro Aguirre Cerda, que fue el postulante del Frente Popular para aquel año?
Claro. Mire, los jóvenes, más bien dicho los niños, teníamos que hacer esa tarea de ir rayando las calles, porque en ese tiempo el rayado era en la calle, no eran los muros.
En el pavimento.
Ahí hacíamos los rayados, convocando en fin a la gente para que fuera a votar en un momento determinado por la candidatura de don Pedro Aguirre Cerda, cuyo gran eslogan de esa candidatura era: gobernar es educar.
Efectivamente.
Y además de eso, pan y abrigo.
Pan, abrigo y trabajo.
Y trabajo.
¿Me acuerdo yo?
Sí, pues. Y enseguida el candidato opositor.
A don Pedro.
A don Pedro era Gustavo Ross Santa María. Claro. Los mineros y el pueblo lo bautizó como el pirata del Pacífico, a Gustavo Ross Santa María.
Era una persona que tenía mucho dinero.
Mucho dinero. Y era el representante
de la derecha.
De la derecha y de la gran burguesía de esa época. Claro.
¿Y cómo fue? ¿Hubo un cambio radical el que hizo don Pedro Aguirre Cerda, especialmente con la educación, que es precisamente lo que está tratando de abordar hoy por hoy la presidenta Michelle Bachelet? ¿Hubo un cambio radical en la educación? Se construyeron miles de escuelas, cientos de escuelas. El país se industrializó porque creó la Corfo, la Corporación de Fomento. ¿Cómo vieron ustedes, los adolescentes de aquella época, ese gobierno que duró tan poco porque falleció lamentablemente don Pedro?
Bueno,
¿hubo realmente un cambio?
Sí, efectivamente.
¿Se notó ese cambio en la clase obrera?
Ese cambio fundamentalmente se vio en que la posibilidad para los hijos de los trabajadores se pudiera abrir de mejor forma, de mejor manera, para lograr que pudiéramos nosotros ir a educarnos, a estudiar.
A tener un mejor desarrollo.
Pero la compañía de Lota, como le digo yo, la escuela que tenía ella, era solo hasta cuarto año. ¿Y por qué? Porque ya a esa edad, ella prefería
que
fueran al fondo de la mina.
Claro.
Para poderlo
explotar.
Explotar.
Efectivamente. Estamos haciendo testimonios hoy Estamos acá en el sector de JJ Pérez, a la altura del 6500, con este gran dirigente del Partido Comunista, ex miembro de la Comisión Política, también fue su director general de investigaciones, Samuel Riquelme Cruz. Don Samuel, ¿y qué pasa en los años 40 cuando muere don Pedro? ¿Hubo una nueva elección? ¿Lo reemplaza alguien? ¿Se continuó en esa senda que le imprimió don Pedro Aguirre Cerda y los partidos de izquierda?
Bueno, con la muerte de don Pedro se produjeron allí hechos tal como esto, por ejemplo, en que dentro del Partido Radical hay toda una pugna dentro de ellos para ver quién reemplaza a don Pedro Aguirre Cerda. Y en esa pugna que hubo, al final triunfó González Videla. González Videla, que había sido designado el ministro, o sea, embajador, me recuerdo, parece que fue en Francia.
Durante el gobierno de don Pedro.
De don Pedro. Y bueno, nosotros nos jugamos por entero por esa candidatura, que era el otro candidato del Partido Radical, era Duhalde. Y Duhalde había participado en esa gran masacre que hubo el año 46 en la Plaza Burne, donde murió Ramón Aparra, junto con ellos otra cantidad de compañeros.
Imagínense, o sea, tenía las manos manchadas.
Las manos manchadas. Y a raíz de eso...
¿Ustedes apoyan a Gabriel?
Nosotros apoyamos la candidatura de Gabriel González Videla.
Y después se da vuelta.
Sí, y me tocó a mí, designado por la J, componer la delegación del partido que acompañó la candidatura de González Videla, y recorrimos Chile entero. El otro representante, por así decirlo, de la juventud era Hugo Miranda, sí, que fue presidente de la Juventud Radical y después...
Fue presidente senador, del Senado también.
Fue senador. Y
presidente del Senado.
Un gran dirigente para mí, con mucha consecuencia en relación de la necesidad de la unidad en ese instante que se llamaba la unidad entre la clase obrera y los sectores medios.
Usted me nombró ahí, entre medio, el año 46, una masacre que hubo en la Plaza Bulnes, y nombró a Ramón Aparra. ¿Conociste a Ramón Aparra?
Conocí mucho a Ramón Aparra.
¿Cómo era ella? ¿Era una joven adolescente como tú en aquel periodo?
Ramón Aparra era una muchacha muy hermosa, de unos ojos preciosos, una muchacha obrera del sindicato de Recalcine. Ahí trabajaba
en un laboratorio.
En el laboratorio Recalcine. Ahí trabajaba Ramona. Y Ramona era una de las combatientes, en fin, en la lucha contra el fascismo. Y era una gran
luchadora
y combatiente, en fin, contra los fascistas. Ella tenía una cartera, yo recuerdo siempre. Tenía una cartera esa que en ese tiempo se usaba con unos tirantes. Y esa cartera ella la llenaba, entiende, de piedra y cosas, y con eso, entiende, le respondía a los fascistas, la Ramona Parra, una combatiente.
¿Qué edad tenía ella cuando fue asesinada?
Yo pienso que él tenía alrededor de unos 18 años.
Era bien joven.
Era jovencita. 18, máximo 20 años.
¿Y pertenecía al Partido Comunista?
Ella fue dirigente de la Juventud Comunista. Fue la encargada, que en ese tiempo se llamaba la encargada de las muchachas comunistas de la provincia de Santiago. Ella fue una de las líderes de esa organización, Ramona. Yo viví incluso en casa de ella. Viví con los padres.
¿Dónde vivía ella en aquel periodo?
Ramona vivía ahí en el sector de Quinta Normal, de Quinta Comuna. El padre de Ramona era un trabajador que salía a vender pan en las famosas carreteras esas con caballo, y recorría, entiende, fundamentalmente para esos lados de Conchalí y de Renca, Ella por ahí hacía su actividad. Y la madre de Ramona, ella era una trabajadora fundamentalmente de su casa.
Una dueña de casa.
Una dueña de casa, exacto.
Estamos haciendo testimonios, recuperamos la memoria histórica de Chile y hoy lo hacemos con Samuel Riquelme Cruz. Él tiene 90 años, fue ex director general de investigaciones, así rezaba la jefatura de aquel periodo, y también fue ex miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Estamos en el periodo del 48 al 50, cuando es elegido Gabriel González Videla como un nuevo gobierno radical, ¿no es cierto?, apoyado por sectores de izquierda. ¿Y por qué se da vuelta? ¿Por qué se da vuelta Gabriel González Videla? ¿Cuál es lo que se transforma y después sale persiguiendo a los integrantes del Partido Comunista y especialmente a los que eran parlamentarios, especialmente el vate Pablo Neruda?
Tengo que decir que acompañé, como decía yo, a él en todas las giras de su candidatura. Y González Videla, cuando terminaba, por ejemplo, los discursos en las grandes manifestaciones, porque se hicieron muchas grandes manifestaciones con él a lo largo del país, en todas partes, la delegación del partido estaba compuesta y presidida por ese tiempo, el secretario general, que era el compañero Carlos Contreras Labarca. Y cuando se terminaba, en fin, una manifestación grande donde participaban principalmente la gente más modesta de los lugares donde nosotros estamos, la clase obrera, por supuesto, los campesinos, ya también había participación de mujeres en esa actividad, y la juventud. Y él siempre tenía una frase, y la frase era: venga un abrazo, decía. La tradición de Gabriel González empieza diciendo que tiene información que viene la Segunda Guerra.
La Tercera Guerra.
La Tercera Guerra Mundial. Y a raíz de eso dice que hay que tratar de lograr que el partido no tenga una mayor participación en las actividades que se desarrollaban.
¿El Partido Comunista?
El Partido Comunista. Y tuvo allí la respuesta de la dirección del partido, fundamentalmente a través del compañero Ricardo Fonseca, en que nosotros los comunistas no nos íbamos a ir a sumarinear, ni debíamos hacer la política de la avestruz, de esconder nuestra cabeza debajo de la tierra, porque nosotros íbamos a hacer las denuncias en relación con todo esto que estaba ocurriendo. Y se produce entonces
el quiebre
y él presenta ese famoso decreto en relación con la legalización del partido, donde estaba también ahí, por supuesto, nuestro gran poeta, el compañero Pablo Neruda.
Efectivamente, claro.
Y Neruda hizo en ese entonces un discurso muy, muy elocuente de denuncia, en fin, de lo que estaba ocurriendo, que se llamó el puro Chile. Ese documento, ese discurso de Neruda, que fue dicho en el Senado de la República, nosotros, a través del compañero Américo Zorrilla, editamos ese en un suplemento y salimos a la calle. El Yo Acuso se llamaba.
Yo Acuso.
El Yo Acuso. Ahí salimos nosotros y con ese suplemento hicimos cientos de manifestaciones, porque nos parábamos en la esquina los jóvenes con el suplemento este del Yo Acuso y hacíamos cada discurso, en fin, denunciando la traición de Gabriel González Videla.
Estamos haciendo testimonios en la casa de Samuel Riquelme Cruz, aquí en la avenida José Joaquín Pérez, altura del 6000. Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, personajes importantes de la vida de Chile, que sentimos el orgullo de ser chilenos, como don Samuel, que lleva 90 años luchando lleva 75 años como militante del Partido Comunista. Bueno, estamos haciendo un recordatorio de esta nota que hiciéramos en su propia casa, ahí en José Joaquín Pérez, a la altura del 7000, de Samuel Riquelme Cruz. Estamos en Nuevo Mundo, toda su red de emisoras, desde Arica hasta Punta Arenas, también a través de Radio Chile FM, el día sábado y el día domingo. El día domingo por Radio Chile se repite este programa a las 9 de la mañana y a las 13:15 horas, si lo quieren escuchar. www.radiochilefm.cl, solamente por internet. Estamos en Radio Bahía, en Estocolmo, Suecia, Radio Austral, en Auckland, Nueva Zelanda, Radio Iberoamericana en Australia y Radio Cooperativa FM en Vancouver, Canadá. Continuamos conversando y recordando estas historias con hombres que las vivieron realmente, como es este caso de Samuel Riquelme Cruz. Estamos hablando del periodo de los años 50. Gabriel González Videla, de La Ley Maldita, de Pablo Neruda. Continuamos con él en su casa.
Así es. Yo ingresé a las Juventudes Comunistas en las minas de Lota. El año 1942, no, el 38, yo era ya dirigente ya del comité local de la juventud en Lota, muy jovencito. Mis primeras responsabilidades fue ser encargado agrario de la Jota, y hacíamos un trabajo nosotros destinado fundamentalmente en la región mapuche, en la ciudad de Arauco, en los sectores mapuche, cuyo nombre eran de Tlalca y Nini. Allí, con los compañeros del partido y de la Jota, íbamos a esas reducciones campesinas a sencillamente a lograr que los mapuches pudieran ellos hacer su lucha para que no le arrebataran sus tierras, porque en este tiempo ya empezaban ya a quitarles las tierras a los mapuches. Y ahí hicimos un trabajo nosotros muy importante. Yo me recuerdo, por ejemplo, de algunos compañeros Jerez, el compañero Jerez de Arauco, era el hombre del partido que nos llevaba a esas regiones de los indígenas, con el objeto que pudiéramos contactar con los jóvenes mapuches y pudiéramos organizar con ellos la resistencia a los terratenientes en la provincia de Arauco.
¿Quién era el presidente del Partido Comunista de aquel periodo?
El presidente, en ese tiempo, presidente siempre tuvimos, era Elías Laferte, el presidente, y el secretario general de esa época era Carlos Contreras Labarca.
¿Y tú conociste a Elías Laferte?
Sí, mucho, pues. Con Elías incluso hicimos muchas actividades en la candidatura del compañero Salvador Allende en el norte, juntos. Anduvimos recorriendo María Elena, Pedro de Valdivia, ¿entiendes?
¿Eso fue la primera postulación de Allende del año 52?
Claro, claro. Y a mí me tocó en esa primera candidatura del compañero Salvador Allende del 52 estar en Punta Arena. En ese tiempo, en las designaciones que hacían los organismos de las campañas eran designar a lo que llamaban ellos los generalísimos de la campaña. Entonces yo fui uno de esos generalísimos en la ciudad de Punta Arena de la candidatura del compañero Salvador Allende. En Punta Arena fue difícil la cosa. ¿Por qué? Porque precisamente el Partido Socialista de esa época, en vez de trabajar por la candidatura del compañero Salvador Allende, trabajó por la candidatura de Ibáñez. Y ahí el Partido Socialista siempre ha sido un partido fuerte, poderoso. Sin embargo, logramos nosotros tener ahí una, diría yo, una buena votación con el compañero Salvador Allende, con bastantes dificultades, porque recuerdo un hecho. Por ejemplo, en la estancia Castillo, donde el Partido Socialista ahí en esa estancia era mayoría absoluta, cuando fuimos con el compañero Elías Laferte y el compañero Salvador Allende a esa estancia, los socialistas ahí trataron de boicotear la presencia del Guañón Salvador Allende. Pero nosotros habíamos ya antes hecho algunos contactos con el propio compañero Elías Laferte, y los trabajadores de las estancias ahí dijeron: nosotros a Elías Laferte sí que lo podemos escuchar, a él lo escucharemos, pero a Salvador Allende no, porque ellos manifestaban que Salvador Allende había, era un traidor. Y Salvador Allende le pidió al compañero Elías Laferte y a mí que nosotros volviéramos a ir al sindicato, y fuimos con él. Y permitieron, pues, como digo, que el compañero Elías Laferte hablara en esa actividad. La tarea de él era lograr que los trabajadores de las estancias pudieran escuchar a Salvador Allende. Y él hizo ese gran alegato ahí en esa reunión, y los trabajadores unánimemente después acordaron escuchar a Salvador Allende. Entonces nosotros volvimos con la noticia a decirle al compañero Allende, hay acuerdo para que usted vaya a esa asamblea. Y después fue ovacionado ahí Salvador Allende por los trabajadores de esa estancia de Cerro Castillo.
Estamos hablando con Samuel Riquelme Cruz, acá en su casa, en JJ Pérez. Testimonio, recuperamos la memoria histórica de Chile. Estamos hablando del año 52, la primera postulación.
Claro.
Usted también después, posteriormente, volvió a Punta Arenas con Fidel Castro el año 71, ¿o no?
Exacto.
Volví. ¿Cómo fue esa visita de Castro a Punta Arenas?
En
la Plaza de Armas, ahí, ¿no?
Sí, y bueno, con él estuvimos, fue una manifestación muy grande, muy hermosa, muy combativa, con el compañero Fidel recorrimos también las estancias ahí, y hubo una de las estancias donde los trabajadores le hicieron lo que llamaban ellos el gran asado. Cantidades de corderos ahí tirados en los asadores, en fin, y ahí estuvo el compañero Fidel en esa manifestación. Fue un encuentro lindo que tuvo él con los trabajadores de estancia ahí.
¿Y tú tenías la misión de acompañar a Fidel a Punta Arenas?
Sí, pues. Exactamente. Ahí el que era el director de investigación en esa época era, por supuesto, el compañero Eduardo Paredes, y Carlos Toro era
subdirector.
El subdirector. Entonces ellos dos iban en esas condiciones, y nosotros, yo y unos compañeros dirigentes del Partido Socialista, éramos los que íbamos internamente ayudando a crear las condiciones para que el pueblo pudiera salir a saludar a este gran luchador, combatiente antifascista, el compañero Fidel Castro.
Hacemos testimonios en la radio Nuevo Mundo. ¿Usted nos quiere escribir? Escríbanos a marcoslocutor2@gmail.com, marcoslocutor2@gmail.com o marcoslocutor2@yahoo.com, o a testimonios, programa testimonio sin ese, programa testimonio @gmail.com. Hacemos testimonio con Samuel Riquelme Cruz, aquí en su casa. Si usted no sabe nada de internet, entonces mándenos una carta a la calle San Pablo 2271, Estudios de Nuevo Mundo. Seguimos conversando con Samuel Riquelme. ¿Y cómo es ese periodo fantástico, Samuel? ¿Cómo se prepara el pueblo para ese periodo fantástico en que Allende, después de su cuarta postulación, llega a ser presidente de la República el 4 de septiembre de 1970?
Bueno, como se sabe, el compañero Allende en su cuarta presentación logra el triunfo para llegar a la presidencia de nuestro país, de nuestra patria. Eso, en ese instante, las manifestaciones que yo recuerdo, porque también lo acompañé, en fin, en sus giras hacia el norte, él, eran gigantes realmente las manifestaciones. El pueblo lo recibía con mucho afecto, con mucho cariño, sobre todo los jóvenes y los niños. Y él siempre valoraba, Salvador, la presencia de los niños. Y él siempre nos decía a nosotros, los que estábamos a cargo de esas manifestaciones, que los niños no había que dejarlos, entiende, postergados, sino que los niños debían estar en el primer lugar de los escenarios donde él hablaba sobre los problemas de esa, en ese entonces, de Chile. Como se sabe, el compañero Salvador Allende fue uno de los que libró grandes batallas porque el cobre nuestro, el cobre de Chile, fuera efectivamente el cobre para los chilenos, y que debiéramos lograr que el cobre fuera nacionalizado. Y precisamente en su época de él, en su periodo de él, es cuando se logra este gran objetivo, que el cobre sea el cobre para Chile, porque él decía, ese, el cobre es el sueldo de los chilenos.
Fue una hazaña magnífica esa, y de manera unánime.
Claro, mucho, muy, muy, muy importante fue toda esa acción. Y bueno, y se sabe cuál es finalmente el objetivo, de, en este caso, de las transnacionales, de las empresas de Yankees norteamericanas, que organizan todo para dar el golpe y poder ellos nuevamente seguir explotando esos minerales tan ricos, tan hermosos que tenemos nosotros los chilenos.
Efectivamente. ¿Y cómo se vio, Samuel, la parte de los trabajadores? ¿Cómo se vio el cambio en el nivel de los trabajadores? ¿Hubo un cambio? ¿Realmente tuvieron más recursos? ¿Hubo más estudio? ¿Había más alimento? ¿La gente podía comprar más cosas?
Claro. Efectivamente, con el gobierno del compañero Salvador Allende se nota inmediatamente que la clase obrera está viviendo mejor, porque los salarios se mejoraron y porque Allende siempre impulsó la necesidad que la clase obrera fundamentalmente pudiera vivir dignamente. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en esta población de Cerro Navia, cómo en las poblaciones fueron cambiando en la autoconstrucción que hacían los pobladores, fueron cambiando la fonolita, la fueron cambiando por zinc o la fueron cambiando por pizarreño. ¿Por qué? Porque tenían recursos, porque tenían un mejor estándar de vida.
Claro. Podían vivir mejor.
Podían vivir mejor. Así es, pues. Eso fue una de las cosas que el pueblo siempre lo va a recordar, esa época en que el compañero Allende asumió la máxima responsabilidad de conducir a nuestro país.
Estamos haciendo testimonios en la Radio Nuevo Mundo, Radio Chile FM, en esta jornada. Estamos hablando con Samuel Riquelme Cruz. Samuel, ¿y cómo te pilla el 11 de septiembre? Tú estabas en un puesto muy importante en aquel periodo, era subdirector general de investigaciones. ¿Cuándo asumiste ese puesto?
Bueno, tengo que decir lo siguiente. Desde el mismo momento en que el compañero Allende asumió la presidencia de nuestro país, empezó la conspiración contra el gobierno del compañero Salvador Allende. Ahí está el hecho incluso del asesinato del comandante Schneider. ¿Producto de qué? Producto de que el comandante Schneider dijo, yo debo y tengo que respetar la Constitución. Y el electo presidente aquí ha sido por el pueblo, don Salvador Allende. a raíz de eso, la derecha, porque fue la derecha la que asesinó al comandante Schneider, comienzan a hacer los preparativos del golpe militar acá. Yo recuerdo, por ejemplo, siendo su director de investigaciones, que una noche nosotros controlamos más de 200 atentados dinamiteros. Eso lo hacía Patria y Libertad, porque después descubrimos que una de las maneras del reclutamiento que hacía Patria y Libertad para crear las condiciones, entiende, de desgobierno, como ellos hablaban, era a través de hacer, entiende, explosivos.
Cortar los cables de la energía eléctrica.
Y, claro.
Los oleoductos.
Los oleoductos, todo eso. Y bueno, la derecha comenzó a conspirar. Claro, ¿cómo no iba a conspirar si habían, sus bienes habían sido, entiende, a través de la política, como ellos saben, sencillamente tocado.
Efectivamente. ¿Y cómo se produce el golpe de Estado? Usted estaba como subdirector de investigaciones.
Esa noche que ya se produce el golpe, yo estaba, por ejemplo, en mi puesto, estaba en la oficina, y recibo yo el primer llamado del prefecto de Valparaíso, Manuel Busto. Él era el encargado ahí, jefe de la policía en la provincia de Valparaíso.
¿También ese era un puesto político o era de investigación?
No, eso era ya...
¿De investigación?
De investigación, era pertenecía ya al cuerpo de los... designados por la propia institución. Los únicos dos que no eran representantes directos de la institución era porque el presidente de la República tenía esa facultad de designar tanto al director como al subdirector como hombres de confianza de él para esa responsabilidad. Y así asumimos nosotros esa tarea. Busto era un hombre que hizo su carrera y que llegó a ser el subprefecto de investigaciones. Él me llamó alrededor de las 12 de la noche desde Valparaíso, comunicándome, y me dice: señor subdirector, le tengo que comunicar que las Fuerzas Armadas aquí se han tomado el puerto. Han rodeado todo el puerto, en fin, están en la calle. Y bueno, y esa información inmediatamente yo se la transmití al compañero Salvador Allende. Le dije: compañero Salvador Allende, yo tengo esta información del prefecto de Valparaíso, de Juan Busto, de que la marinería se habría tomado el puerto. Él me dijo: esto me confirma a mí la información que también yo de alguna manera me la han hecho llegar, que está ocurriendo este fenómeno en el puerto de Valparaíso.
Bueno, y al día siguiente ya se desencadena totalmente el golpe de Estado acá en Santiago.
Claro, todas esas cuestiones. Y nosotros empezamos, en fin, a ver qué podíamos hacer con la institución, porque debo decirle yo que Investigaciones tuvo siempre una actitud en relación con el gobierno de la Unidad Popular, de respaldo, de apoyo. Y por eso entonces que la derecha estaba tan encaurorada contra nosotros, en que la institución de investigaciones era catalogado por ellos como los upilientos de
la policía.
De la policía.
¿Y qué pasa con usted ese día, el 11 de septiembre?
Bueno, el 11 de septiembre yo estoy en el puesto que me correspondía, a pesar que yo tuve varios llamados, en el sentido que cuando ya se sabía que el golpe está teniendo resultados de, por así decirlo, de éxito, que yo pudiera dejar la subdirección de investigaciones. Pero yo le respondí a esos llamados que me hicieron, que yo tenía una responsabilidad y esa responsabilidad era estar en mi puesto como su director de investigaciones para defender precisamente en lo que pudiera al gobierno del compañero Salvador Allende. Y me mantuve ahí hasta última hora.
¿Del 11?
Hasta cuando supe que el compañero Salvador Allende había fallecido. Porque tuve un llamado precisamente del personal de investigaciones que teníamos nosotros en La Moneda de que el compañero Salvador Allende había fallecido. Ahí yo convoqué a todo el personal que había ahí, los reuní. Y les dije, tengo la información de que el compañero Salvador Allende está muerto. Y por tanto, yo no puedo quedarme un solo rato más, un solo momento más aquí, porque yo he sido designado por él en esta responsabilidad. Pero yo le quiero decir a ustedes, a los reunidos ahí, le quiero decir a ustedes que dejo en la responsabilidad de la subdirección al director de la Escuela de Investigaciones, al prefecto Romero. Él fue el que asumió la subdirección de investigaciones en ese momento. Y le dije yo a ellos, dirigiéndome al personal, quiero que ustedes tengan en consideración que yo represento a una gran familia. Y esa gran familia, espero que ustedes la traten como corresponde. Y así fue, porque después muchos compañeros que nos encontramos en diferentes lugares de detención me preguntaban a mí, me decía, oiga, compañero Samuel, usted le dijo ahí a los ratis, de que usted tenía una gran familia, porque nos preguntaban a nosotros. A nosotros nos preguntaban, oiga, cuando nos detenían los de investigaciones, ¿ustedes pertenecen a la familia de don Samuel? Y claro, ellos tenían el temor, sin saber esto, tenían el temor de decir que sí. Reaccionaban, por supuesto, pero eso, mucha gente.
Bueno, estamos entregando la grabación original que hiciéramos con él en su comuna, ahí en JJ Pérez, a altura del 7000. Para nosotros es un honor el haber podido grabar con Samuel Riquelme Cruz de todas estas historias que nos está contando y que son reales, reales. Lamentablemente se nos acaba el tiempo y él fue tomado prisionero cuando intentaba llegar hasta la embajada de Argentina a través del Hospital San Borja a Riarán. De allí fue trasladado a la comisaría San Isidro, donde fue torturado salvajemente, y después a investigaciones, después el Estadio Nacional, etcétera, etcétera. Un hombre realmente valiente, valiente. Vamos a ir a los últimos minutos en donde él se despide de nosotros en su propia casa.
Bien, te queremos agradecer, Samuel, por habernos recibido en tu casa y habernos contado para tanta gente, miles de personas que están escuchando en este fin de semana, te han escuchado a ti con mucho cariño, con mucha atención, todo lo que nos has contado de tu experiencia como vida y de tu pasar en el gobierno de la Unidad Popular, de todo tu trabajo como dirigente político, como adolescente, como niño, en las minas del carbón. Muchas gracias por esta participación.
Gracias a ustedes por esta entrevista y que esperamos que sirva, que ayude al combate que hay que continuar desarrollándolo.
Muchas gracias.
Gracias.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos, como siempre, con otro gran invitado como el que hemos tenido hoy, la próxima semana, en este mismo horario. ¡Hasta pronto!
Bueno, esa fue la nota que hicimos con este gran hombre chileno, integrante del Partido Comunista, Samuel Riquelme Cruz. Saludos para su hija, Bárbara, para su nieto, que estaban allí cuando grabamos el programa. Recordemos, nació en Carampangue, Samuel Riquelme Cruz, provincia de Arauco, el 10 de agosto de 1923. Carampangue, estimados oyentes de testimonios, es un lugar muy conocido por las vegas de camarones y el río Ramadilla. Fue miembro del Comité Central de la Comisión Política y del Secretariado del Partido Comunista a partir de 1970. Durante el gobierno de la Unidad Popular, como ustedes escuchaban, lo nombran subdirector general de investigaciones. Estuvo detenido y torturado en diferentes prisiones. Fue capturado cuando intentaba llegar a la Embajada Argentina a través del Hospital San Borja Arriarán. Estuvo torturado en Carabineros, en investigaciones, en el Estadio Nacional, donde conoció a mucha gente que no era muy santa, digamos, ¿eh? Que eran gente que hacía delitos y que era aprisionada por investigaciones y por Carabineros. Ellos lo ayudaron mucho también ahí en el Estadio Nacional, le dieron comida porque lo conocían como subdirector de investigaciones. Bueno, es algo realmente increíble todo lo que pasó Samuel Riquelme, todo lo que aguantó, tantos años, casi 100 años de vida. Recordemos que él finalmente fue expulsado del país y se fue a la RDA. Estuvo en Potsdam en Alemania, RDA y en Berlín. Luego viajó como encargado orgánico del Partido Comunista por Inglaterra, Francia, España, Italia, Austria, Dinamarca y Suecia. Su legado, haber participado activamente en la construcción de su partido, el Partido Comunista de Chile. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos siguen cada día, cada fin de semana a través de la Radiodifusión Chilena. Este es un programa que viste a la Radiodifusión Chilena. Es un programa con contenido. Recuperamos la memoria de Chile con todos estos personajes que nos han brindado su vida al país. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en Testimonios en las diferentes radios. Radio Nuevo Mundo, toda su red de emisoras. Radio Chile FM, el día sábado a las 15 y el domingo a las 9 de la mañana y a las 13:15 horas. Radio Bahía en Estocolmo, Suecia. Radio Austral en Auckland, Nueva Zelanda. Radio Iberoamericana en Australia. Y Radio Cooperativa FM 100.5 en Vancouver, Canadá. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana.
Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.